Quiero recordar a los oyentes que después de las 11 de la mañana estaremos entregando 4 pasajes de Air Europa a las personas que nos llamen y contesten una pregunta muy fácil que va a hacer Alberto. Hoy no nos interesan parejas, hoy simplemente queremos invitar a 4 oyentes de la W a Madrid vía Air Europa. La historia de la familia Díez, Alberto. Arranca con don Alfredo Díez Montoya, quien nació en Colombia y murió en el año 2005. Y yo le voy a dar una marca y usted me dice qué se le viene a la cabeza. Arrancó en 1950 la marca. 1950, tiene 66 años. ¿Usted qué piensa cuando yo le digo Codiscos?
Pienso en los discos del final del año.
Exactamente, en el disco del año. Pero además de un catálogo maravilloso de apoyo a la música colombiana, también pues en su catálogo hay música internacional, pero es la casa de la música colombiana. Un sello que, por razones también familiares, lo tengo muy presente, de tantas cosas que han pasado lindas de Codiscos para Colombia. De eso que usted dice, la alegría de Navidad, la alegría del Año Nuevo. Pues Alberto, Codiscos, una de las empresas que ha dado una batalla muy fuerte en un mundo en donde las discográficas están tan afectadas, está metida en un lío de esos que no se ven. Una familia exitosa, un empresario como el señor Díez, se muere y hay un lío de por medio realmente de unas dimensiones que yo no había dimensionado, no me ha pasado por la mente. Vamos a hablar con dos hijos de la familia Díez, con el denunciante y con el denunciado. La declaración de Alejandro comienza diciendo lo siguiente: antes de leer la historia de un fraude internacional todavía impune que involucra, escúcheme la cifra, Alberto, una fortuna de 6.000 millones de dólares, conviene conocer algunos de los actores. Así se comprenderá mejor cómo, siendo el cuarto hijo de esos 6 herederos, por pura estrategia, 2 de mis hermanos mayores han logrado hacerme llegar a un estado total de carencia económica. No obstante, nunca perdí los valores morales que me inculcó mi padre, ni dejé de confiar en la justicia, y la justicia me está dando la razón en Colombia y en Panamá. Espero será pronto lo mismo en Estados Unidos, en México y en todos los paraísos fiscales hasta donde se ramificó este fraude internacional orquestados por mis hermanos Alfredo y Margarita, con la complicidad de mi sobrina Tatiana. El protagonista de esta historia es mi padre, Alfredo Díez Montoya, un hombre honesto que no tenía ninguna simpatía hacia los paraísos fiscales, se sentía orgulloso de su espíritu de buen contribuyente, siempre al día de sus impuestos en todos los países donde vivía o tenía negocios. Al contrario de su hijo, Alfredo, mi padre era un hombre con una inteligencia tan brillante para los negocios que lo hizo pasar de ser un reparador de los antiguos jukebox de Colombia a los 20 años a volverse el dueño de una centena de sociedades, portafolio de acciones, bienes, capital que tenía 10 años antes de su muerte. El denunciante alega que su hermano modificó el testamento, falsificó supuestamente información y que no ha podido explicar el tema del origen de muchos de los dineros que lo llevaron a ser hoy el accionista individual mayoritario del Bancolombia. Los saludamos en Buenos Aires, Argentina. Don Alejandro, buenos días.
Buen día, Julio. ¿Cómo andas?
Pues aquí un poco impactado porque pues nosotros veíamos solo la fábrica de pilas que fue tan exitosa, pues Codiscos y los recuerdos de su padre y los recuerdos de su apellido, pero no sabíamos que tras el telón había pues una disputa tan dura. Exactamente, ¿qué fue lo que hizo su hermano para que lo llevaran a usted a denunciarlo, a tenerlo judicializado en la fiscalía y que además le tengan restringida la salida del país? ¿Qué fue lo que usted descubrió?
Mira, Julio, primero que todo, quiero hablar un poco sobre mi padre, porque mi padre, como bien decías, fue un hombre honesto y se hizo a pulso, desde abajo, y siempre estuvo en contra de la corrupción. O sea que a mí de verdad esto me impacta tremendamente que esté ocurriendo precisamente en mi familia, Y esos no fueron los valores que mi padre y mi madre nos inculcaron a nosotros los hijos. Entonces, sí quería hacerle a mi padre el reconocimiento, pues, porque, por Dios bendito, eso no fue lo que nos, no fue lo que nos enseñó.
Pero, don Alejandro, cuando su padre ya sentía que se debía retirar, sienta a sus hijos y en vida reparte su fortuna, y la reparte de manera igual entre todos los hermanos.
Claro, él era un hombre muy justo y muy organizado, o sea que él planificó todo, pero desde tiempo atrás. Esto lo hizo hace más hace muchos años.
Si a usted le dieron su parte y a su hermano le dieron su parte, a su hermano mayor, ¿dónde está el problema?
No, mira, el problema es el siguiente. Mi hermano Alfredo José Díez, él manipuló mediante un testamento falso. Él falsificó el testamento y creó un entramado de compañías offshore, de sociedades interpuestas, para apropiarse fraudulentamente del 11% de las acciones de Bancolombia. Ese fue el modus operandi que él utilizó, creando estas compañías de segundo piso. El nombre de estas compañías es el siguiente: una se llama Emery Corporation, la otra es Lorange Corporation, la otra Memory Corporation y la última es Angelur.
Alejandro,
entonces,
Alejandro, si yo tengo aquí todos los certificados de esas compañías, pero la pregunta es, su hermano pues también resultó ser un hombre muy exitoso, muy hábil en los negocios. Con su parte, con la parte de él, él crea compañías y compra acciones de empresas y crea, aquí estoy viendo su organigrama con su hijo Nicolás, pues han diversificado un portafolio de inversiones gigantesco en los Estados Unidos, en Panamá, en las Islas Vírgenes. Pero, ¿usted cómo puede probar que eso no lo hizo él con el pedazo de su herencia, y cómo puede probar que se metió con la suya y que falsificó documentos?
Claro, claro. Él se apropió de ese dinero, lo usurpó, mejor dicho, y sí lo multiplicó. Pero ese dinero no está bien repartido. Te voy a explicar, mira. Lo más triste, lo más patético aquí es que precisamente él se escuda en su esposa Ángela Mejía, en su hijo Alfredo Nicolás Díez Mejía, en su hija Catalina Díez y en su nuera Alicia Londoño, que precisamente Alicia es hija del expresidente de Bancolombia, el doctor Jorge Londoño Saldarriaga, quien era presidente precisamente cuando ocurrió la batalla legal entre la familia Gilinski y el Banco de Colombia. Entonces, ante la Fiscalía en Medellín, esto ya está, pues, mira, él está acusado en la Fiscalía 237 de Medellín. La fiscal, la doctora Amparo Álvarez Palacio, que es la que está dirigiendo la investigación, ya él pues le dictaron lo siguiente: mira, él tiene delitos junto a mi hermana Margarita Rosa Díez, a mi sobrina Tatiana Díez, a Silvia Arango, que es la gerente de Prodemus, la editora de la compañía, José Luis Torres, el contador de Codiscos, Araceli Muñoz, secretaria de la presidencia, y Adriana Restrepo Villa, una ejecutiva de mi hermano. Y te digo aquí cuál fue la resolución que dictó la Fiscalía. Ellos están acusados de fraude procesal, falsedad de documento público, estafa agravada por la cuantía, ocultamiento de documento y falso testimonio.
Perdón, Alejandro, ¿eso es lo que usted denuncia o él ya está imputado por la Fiscalía por esos delitos?
Él ya está imputado, inclusive ya se dictó una medida de caución y de cautela para congelar todos sus bienes, los bienes de ellos en Colombia. No, él ya está imputado. Claro, claro.
Pero una vez que usted recibe su herencia, ¿usted a qué se dedicaba? ¿O qué estudió? ¿Qué profesión
yo
tenía?
Yo trabajé, mira, yo estudié administración de empresas en los Estados Unidos, en la Universidad de Pepperdine. Y me trabajé en la empresa en varias áreas.
Pero con su herencia, porque usted dice que no tiene plata, ¿con su herencia qué hizo?
Yo tengo aquí en la Argentina inversiones. Yo soy socio en compañía de un amigo mío, un escritor francés. Él es escritor, es filósofo y científico. Es un híbrido extraño y somos dueños de una editorial.
¿Por qué se fue para Argentina, don Alejandro?
Porque disfruto mucho este país. Me acogió. Yo tengo aquí ya mi residencia y me gusta la Argentina en todos los aspectos. Su gente es un país bello, tranquilo. Entonces me siento cómodo aquí.
¿Usted con este reclamo y con esta imputación de la Fiscalía, qué pretende?
Hacer justicia. Entonces, mira, te cuento un poco más sobre el proceso. Alfredo José Díez y su equipo incluso han pedido un recurso de apelación para la prescripción de la acción penal por este delito de estafa agravada en las acciones del Banco de Colombia y el resto de las compañías, y esto le fue negado por la Fiscalía. O sea que la acusación está sólida y ya está próxima a ir a donde un juez. Y hay otro tema muy delicado, Julio, y es el siguiente. Y es que mi hermano sigue cobrando dividendos a través de esas compañías offshore hasta hoy. Y eso, pues, él no tenía derecho, imagínate. O sea, mi hermana Margarita Rosa y ellos han venido durante los últimos 15 años robando dividendos y utilizando esta ingeniería fraudulenta. Y estamos hablando de un paquete importante, porque el valor del mercado del Banco de Colombia en este momento es de aproximadamente unos 64 mil millones de dólares. Y el paquete que pertenecía a mi papá, y bueno, es de 6 mil millones de dólares. O sea que a mí me están dejando afuera de este capital en una sexta parte. Y te cuento algo que te va a interesar, Julio, hablando de este tema de la corrupción, porque eso es algo permeable en nuestra sociedad y desafortunadamente nos acompaña, como te digo, en todas las áreas. Vos que manejas tanto ese tema en tu programa y le haces tanto bien al país, yo te quiero informar de que próximamente yo voy a crear una página y la voy a subir al internet. Esta página se va a llamar fraudeinternacional.com.
Don Alejandro, pero usted habla de el presunto caso de fraude con unas acciones del Banco de Colombia, hoy día Bancolombia.
Es correcto.
El fraude puntualmente, explíquenoslo muy breve para que podamos comprender usted por qué razón está hablando de que su hermano habría cometido un acto ilegal con esas acciones.
Porque es que él a través de Codiscos empezó todo este entramado. Hay un testamento falso precisamente, que fue lo que te comenté ahora. Entonces, él, utilizando este testamento falso, creó estas compañías offshore y ya estas compañías tienen acciones en el Banco de Colombia.
Yo quisiera, además de entender el fraude que usted nos está explicando de Bancolombia, regresarme un paso.
Sí.
Y es al proceso que ustedes tuvieron en nuestro país por el caso de la herencia que usted estaba explicando en un principio. Cuando se habló de ese testamento que dejó su papá, en donde la herencia se dividía en seis partes iguales, ¿qué pasó con el proceso que ustedes iniciaron, en donde denunciaban a su hermano diciendo que él había falsificado el testamento y había creado un documento falso para que esa división entre los seis hermanos no fuera equitativa, que es básicamente donde empieza toda esta historia que usted nos está contando. ¿Qué pasó con esa investigación? ¿Quién terminó condenado por eso que ustedes denunciaron?
No, no ha habido condena aún, pero ellos están imputados formalmente por los cargos que ahora te leí, ¿cierto? Y como te decía antes, ellos intentaron apelar varias decisiones de la doctora y esto completamente pues se le negó. Él todavía no ha podido justificar el origen de estos fondos con los que obtuvo supuestamente esta sociedad. Eso es lo más delicado.
Pero
él no tiene cómo justificar esto, o sea que ya estamos llevando esta pelea a otro nivel, porque ya esto se puede complicar, pues para no mencionar palabras ahora, pero imagínate, si uno no justifica el origen de los fondos, eso es delicadísimo.
¿Acaso el origen de los fondos no es el de la herencia?
El origen, no, claro, la herencia que él se robó.
No, pero ahí está el origen.
De todo,
el origen de la plata de su padre.
¿Ah?
Pero el origen de la plata es lo que dejó su padre, que usted reclame que era más o menos.
Julio, fue lo que dejó mi padre, pero a mí no me dieron sino una amiga. Porque él a través de todas esas tramas se apoderó de ese capital.
Precisamente
lo que yo estoy tratando aquí de probar. Él dirá otra cosa y tiene derecho a defenderse.
¿Por qué lleva
abogados que van a demostrar todo lo contrario?
¿Y por qué lleva este caso a Estados Unidos? ¿Por qué contrata usted una agencia de investigadores?
Precisamente porque lo que te estoy diciendo, esto es un entramado internacional.
O sea, usted quiere llevar esto a que
tenga que revisar la
SEC, el IRS, la Oficina de Impuestos de Estados Unidos.
Claro, ahí sí estamos hablando. Yo ya, la próxima semana, yo estoy cerrando un acuerdo con un estudio jurídico de primera línea en Estados Unidos. Y ahí ya van a acusar a todos los implicados en este tema, en este proceso, por violación de las leyes impositivas y antilavado en Estados Unidos. Allá existe, como vos sabés, la ley RICO, y eso es delicadísimo. Eso tiene una sentencia mandatoria de 20 o 30 años. Y entonces también estamos determinando la responsabilidad de Bancolombia por acción u omisión. Es que esta cuestión se puede crecer. Esto no es una trama pequeña, no. Es algo muy bien pensado, pero desafortunadamente o afortunadamente, sí, las cosas que se hacen mal, tarde o temprano,
sí, don Alejandro.
La verdad,
don Alejandro,
tarda un poquito.
Sí, don Alejandro, pero es que a mí me sorprende que usted pues nos da como muchas pistas y nos habla de muchos elementos, pero yo no siento la situación concreta como tal de la ilegalidad que se habría presentado con el caso de las acciones del Bancolombia.
Claro.
¿Cuál es el problema o la irregularidad que se hizo puntualmente con esas acciones? ¿Por qué razón usted habla de que incluso estarían personas del banco involucradas dentro de este entramado que usted señala?
Mira, yo diría que ya ese tema ahí, eso es para los abogados. Yo por eso precisamente, porque para demostrar, voy a contratar en los Estados Unidos los servicios del doctor David Hart. Él es el que está coordinando mi enlace con la justicia norteamericana. Entonces yo creo que allá eso se va a clarificar. Esperemos que la justicia falle. Eso precisamente es lo que una batalla legal, pues es la definición. Esperemos que el
juez falle. Hay algo que no entiendo.
Sí.
Su padre muere en 2005.
Correcto.
Pero su hermano compra las acciones del Bancolombia en el 2000.
En el 2000, no, eso es lo que él dice. No. Eso ya es un tema que, eso es para los abogados, Julio. A mí no me gustaría como meterme en ese terreno, pero no.
precisamente,
señor. Eso no es así, él alega otra cosa y bueno, por eso estamos en este pleito.
Sí, porque, señor Alejandro, pues las acusaciones que usted está lanzando sobre Bancolombia son muy graves, exactamente respecto pues al origen de los fondos que desde el 2000 están en se vincularon a Bancolombia, fueron los principales accionistas, que usted, sí, como lo ha dicho, son este Emeriquit Corporation y Lorange Industrial Corporation. Pero ¿cuál es, digamos, como con la compra, con la recepción de dividendos, la denuncia que usted tiene puntual, porque pues eso es completamente legal?
Sí, no, eso no es legal, o sea, eso alega mi hermano, pero eso no es así, y precisamente por eso estamos en esta en este pleito, por eso estamos.
Pero porque usted dice que es ilegal, si igual de todas maneras las empresas están vinculadas desde el 2000 al banco, son accionistas desde ese año, y se pueden estar recibiendo ese tipo de dividendos. ¿Por qué no se pueden recibir esos dividendos según lo que usted nos explica?
No, porque es que son dividendos que pertenecían, o sea, esas acciones estaban a nombre de Alfredo Díez. Sí, no, él no puede apropiarse de lo que era de mi padre, no, eso no es así. ¿Usted? No, eso, como te digo, no nos metamos en los pormenores porque eso...
Claro, esa es la clave del asunto, señor Díez, perdóneme. Los pormenores son los que construyen su caso. Usted hace un momento mencionaba a Jorge Londoño, expresidente de Bancolombia. ¿Él tiene algún protagonismo o alguna participación dentro de esto que usted está denunciando?
No, yo solamente comenté esto. Yo ya en eso no te puedo decir nada, no.
Pero entonces no entiendo por qué termina usted sacando al baile unos nombres, simplemente entonces es como para tratar de crear una, como si fuera una especie de inquietud en torno a un presunto caso.
Puede ser ahí inquietud, eso dejémoslo así y que lo definan los abogados. Esa va a ser la forma.
Como nos estamos concentrando en los detalles de las irregularidades que usted está denunciando y usted nos comenta que los abogados son los que tienen realmente la explicación jurídica de por qué acá hay algún tipo de irregularidad.
Es una trama muy compleja
y lo entiendo. Complicada. Pero entonces usted sí nos puede contar, un poco para irnos a la historia de lo que ha pasado con la familia, es de qué manera su hermano, que es la acusación que usted hace, ¿de qué manera su hermano ha logrado, por ejemplo, que otras personas de la familia, que uno pensaría pues son testigos de lo que ha sucedido, que otras personas de la familia pues no digan absolutamente nada en torno a las irregularidades que usted viene denunciando? Pues porque finalmente
sí, porque
también hay otros...
todos están involucrados.
Pero ahí es donde uno pregunta, ¿cómo puede ser que todos los miembros de una familia estén involucrados y estén mal? Y solo uno de ellos, en este caso usted, señor Díez, pues esté en lo correcto. ¿Qué es lo que ha pasado?
Pues eso suele ocurrir. Mira, mi hermano alega que él adquirió Acodiscos, que él compró Acodiscos a mi padre. Y dice que lo compró y lo compró con un pagaré. O sea, de ahí es que viene el problema con las sociedades. Él.
La fábrica de baterías la compra él...
Sí,
y la vende por 100 millones de dólares.
Pero ya estaríamos hablando ahí de Rayovac, que ese sí. Es el caso en los Estados Unidos, claro.
Sí.
Él vendió esa compañía y él no tenía poder para venderla. Uh-huh. Él no tenía poder para venderla.
Mire, entonces... hemos entrado a sus redes sociales, don Alejandro, y me llama la atención... que veo que usted tiene una fijación con los extraterrestres.
¿Con los extraterrestres?
¿Eh?
O sea, pues yo creo, no fijación propiamente, pero creo que existe de pronto la posibilidad de que haya vida en el universo.
Lo estamos viendo en sus redes sociales. ¿Es usted un aficionado al tema?
Pero aficionado porque... en el History Channel aparecen programas y aparece gente pues muy inteligente, con una buena reputación, donde pues me plantean posibilidades de que pueda haber vida, y me parece interesante, o sea, son temas apasionantes.
Don Alejandro, permítanos saludar a su hermano que está con nosotros para conocer el punto de vista de él. Muy amablemente nos atiende. Don Alfredo, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Julio, buenos días.
¿Cuál es su opinión de lo que acaba de escuchar, que ha denunciado su hermano, de estos temas de falsificación del testamento, de los problemas que tiene usted con la fiscalía en Colombia, de las restricciones que tiene para salir del país, de la manera como están denunciando este tema de sus sociedades en el exterior? ¿Qué opina de lo que dice su hermano Alejandro?
Pues mira, te voy a contar lo que puedo, pues, dentro de todas estas reservas legales que tienen estos investigaciones. El testamento de mi papá en la notaría efectivamente no apareció en el lugar que le correspondía. En ese lugar apareció una escritura de compraventa. Y esa escritura de compraventa estaba firmada por un señor que había fallecido 2 meses antes. Sin embargo, la oficina de registros se encontró la otra copia del testamento, y mi papá me había entregado a mí la copia original que él recibió. Entonces todo eso, pues, se entregó a la fiscalía y estaba en el estudio de ellos. Respecto al testamento de mi papá, eso dividió todo por partes iguales. Cada hermano recibió lo mismo. Mi papá fue un hombre muy, muy justo en todo lo que hizo. Y respecto a las empresas del exterior, yo aprendí, pues, de mi papá y de mi abuelo a ser un empresario. Y en Colombia, con mi tío, yo creé la fábrica de pilas Tronex como una división de Codiscos. Con lo que aprendí del negocio de pilas, de su fabricación, de su maquinaria, su distribución, todas sus dificultades. Entonces, cuando se presentó la oportunidad que Latinoamérica entró en crisis, la firma Rayovac de los Estados Unidos, de quien nosotros habíamos tenido en Tronex ejecutivos para que nos ayudaran a crear la empresa, uno de ellos me dijo: mire, hay una posibilidad con esta firma, hay mucho problema en Latinoamérica y yo le sugeriría que hagan una oferta para que la compren. Eso hicimos, y con un grupo de gente que se formó, con gente de España, gente de Persia, gente del Perú, de Centroamérica, todas estas personas tenían vínculos con la industria de pilas. Y el señor presidente de Rayovac, en ese momento, el señor Jason Burbulias, por las casualidades que la vida tiene, su padre había sido pues presidente de Citibank Colombia, y era muy amigo de mi abuelo. Este señor nos ayudó en formar el grupo, compramos la empresa Rayovac, tuvimos muchísimos problemas, y en un momento dado mi papá quiso vender sus acciones, porque él no vio que fuera posible que una firma como Rayovac pudiera competir contra los grandes del mundo, que son Duracell, Eberredi y Barta. Y él ofreció sus acciones a los demás compañeros de junta, que es la gente, pues, que te acabo de decir quiénes eran. Yo era el presidente de la compañía, y en ese momento les pedí a todos que cedieran a mí la opción que mi papá les hacía de esa oferta de venta. Ellos así lo hicieron, y obtuve préstamos con el Banco Ganadero de Miami, con Daiichi Carbon de Japón, y un dinero que me faltaba, que eran $200,000, con mi hermana Marionita Rosa y su esposo Jaime Uribe. Le compré a mi papá sus acciones. Operé la compañía como su presidente desde el año 91 hasta el 98, con muchísimo éxito. Cambiamos toda la maquinaria, cambiamos todos los proveedores, logramos tener una pila de una altísima calidad, lo cual nos permitió subir los precios en México, en Venezuela, en Dominicana, en Centroamérica, en Ecuador, en el Perú. Y eso llevó a que para los años 96 y 97, las empresas como Duracell quisieron comprarnos, luego Berredi quiso comprarnos, finalmente Rayovac Americana quiso comprarnos, y a la Rayovaca Americana la compró una firma de inversiones de Boston. Cuando esa gente se dio cuenta de que lo que compraba era una compañía doméstica que operaba en los Estados Unidos y que no tenía operaciones internacionales, que era lo nuestro, entonces se aproximó a nosotros y empezó a hacernos ofertas. La primera oferta fueron $70 millones. Finalmente negociamos a través de unos 6 meses de negocios pues muy intensos y llegamos a una cifra de $140 millones. Yo había ya pagado mis préstamos, me demoré 7 años en hacerlo, y de ese dinero pues yo tuve un 40%, que era mi participación en la compañía. Dio la casualidad de que en el momento en que yo pues recibí el dinero de la venta de mis acciones en Rayovac, se inició en Colombia una crisis como nunca la ha tenido el país, en el que estaban los bancos casi que a la quiebra. Y Conavi estaba mal, con problemas, el Banco de Bogotá estuvo pues en manos del gobierno, y Bancolombia recién se había formado por la compra del BIC del Banco de Colombia. Yo entonces, en ese momento, solicité la aprobación de los accionistas del banco para hacer un aporte a la emisión de capital que Bancolombia optó por hacer para no recurrir a Fogafin. Y dentro de esa emisión yo hice un aporte al capital del banco de $30 millones. Ese dinero, en los primeros año y medio, quizás dos, pues me fue muy mal, porque el banco pues no tenía muchas utilidades y bajaron muchísimo las acciones. Pero después de eso comenzó el éxito. Una excelente administración que Bancolombia tuvo los llevó a ser una empresa muy exitosa, no solamente en Colombia, sino en lo que luego adquirió en el exterior. Y yo pues tuve la fortuna, digamos, primero de que acerté dónde invertir ese dinero. Segundo, de que siempre creí en Colombia, y cuando toda la gente en el país iba sacando su dinero del país, era al revés. Te escucho.
Sí, no, todo eso se entiende. Un hombre de negocios que tuvo el acierto, estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, y compra un paquete accionario. Eso no tiene discusión. La pregunta es, su hermano lo acusa de haber falsificado el testamento y de haber utilizado un dinero que era de él para usted hacer esta inversión. ¿Cuál es la respuesta?
Sí.
Sobre todo teniendo en cuenta que en la fiscalía está usted investigado, no sé si imputado, él dice que imputado, por delitos que van desde fraude procesal hasta falsedad. Quiero que me conteste cuál es su responsabilidad.
Sí, Julio, yo estoy acusado por mi hermano de todas esas cosas. Es una acusación infame que me ha hecho a mí mucho daño, a mi familia y a la gente que trabaja conmigo. Sobre esto yo he presentado todas las pruebas, las tiene la fiscal, las está estudiando, y no puedo pues sobre esto penetrar más, porque ya esto es una cosa que le corresponde.
Pero acláreme ahí, ¿quiere decir que usted no está...
Lo haré con gusto.
¿Usted no está imputado, sino investigado?
Estoy investigado, sí, estoy investigado yo, mi hermana Margarita Rosa, mi sobrina Tatiana, Jaime Jiménez, quien fue el consejero de mi papá por 20 años,
y
Silvia Arango, que fue...
Y simplemente por estar investigado, ¿usted no puede salir del país sin permiso?
Es correcto, yo debo solicitar cada que voy a viajar un permiso a la fiscalía.
Señor Alfredo.
Y el permiso se me concede.
Señor Alfredo, qué pena, pero a ustedes les decretaron en un momento de detención preventiva por este caso. O sea, para eso ustedes sí tienen que estar imputados por la Fiscalía General de la Nación.
Sí, ellos nos decretaron una detención preventiva por este caso y estoy acusado por Alejandro de todas estas infamias. Ya he presentado la prueba de absolutamente cada una de ellas y reposan actualmente la fiscalía.
Pero
pues está haciendo sus...
Pero usted está imputado, ¿está imputado sí o no?
sí, él me acusó y la doctora
es que a uno lo puede acusar mucha gente. La pregunta es, ¿la fiscalía lo tiene a usted imputado?
Me tiene imputado, pero no condenado. Me tiene imputado bajo investigación.
Sí. Entonces la respuesta es sí, sí está imputado. Alejandro, ¿quería decir algo?
Sí, yo quería exactamente reafirmar lo que tú acabas de decir. Él está imputado, claro, eso es clarísimo. No, muy lindo el cuento y la historia, pues, que nos contó. Él es muy elocuente con el tema de la parte de la historia de Rayo Baki y demás. Pero aquí concentrémonos en el meollo del asunto. No, él falsificó testamento, todo lo que te comenté ahora, y él en la fiscalía es clarísima su situación. Ya se la definieron. Ya esto pasa,
permítame preguntar a un juzgado.
Sí, juzgado.
Pero... okay, ya queda eso claro. Don Alfredo, permítame preguntarle algo. Usted
Julio,
para
es falso
para...
lo que Alejandro dice.
Es falso. ¿Está imputado?
No está definido, está en investigación. Bien. Estoy imputado y está en investigación hace 5 años.
Bueno. Don Alfredo, usted para comprar más del 10%... Para comprar más del 10% del Bancolombia, usted ha debido... reportarlo a la superintendencia. Lo que usted hizo fue dos sociedades, una con el 6 y otra con el 5. ¿Por qué?
Julio, te voy a explicar por qué las hice. El banco tiene dos tipos de acciones. Tiene acciones ordinarias y preferenciales. Yo compré del total del capital del banco el 9.4%, que es menos del 10%. Tengo el 11% de las acciones ordinarias y otro porcentaje, como un 4 o un 5, de las acciones preferenciales. La suma de ambas es menos del 10%. Yo hice lo de las dos sociedades no por hacer ninguna, no por evitar ninguna cosa con la superintendencia, porque con la superintendencia estoy por debajo del límite que ellos exigen, y yo registré ante el Banco de la República, como el banco pedía, una parte de Emery y una parte del Orange. Lo hice porque mi abogado en ese momento, que él ya falleció, Alfonso Moreno, me dijo, ve hombre, este es un paquete muy grande lo que vos vas acá a invertir, y por motivos de seguridad yo te recomiendo que partas esto en dos, y esa es la razón de que lo partí en dos.
Pero yo estoy mirando, y en una hay 6 y en la otra hay 5. O sea, las dos suman el 11. Emery y Lorange suman el 11.
No, pero mira, Julio, puede que te sumen eso por casualidad, pero el paquete de acciones ordinarias del banco suma el 11%, y el paquete de acciones preferenciales suma muchísimo menos. La suma de las dos, del capital del banco, suma menos del 10%.
Señor Alfredo, quisiera preguntarle, conocemos un documento en el que al parecer podría ser una queja radicada ante la Security Exchange Commission, que es la autoridad del mercado de valores en Estados Unidos, donde se asegura que se constituyeron estas estructuras offshore para la compra de acciones y que allí se podrían estar desviando pues lo que pertenece a la herencia de su padre y que es lo que según ha señalado su hermano pues fue falsificada. ¿Esta queja existe y cuál es, digamos, la... el proceso que se está emitiendo a ustedes con esta queja?
No, yo no sé si la queja existe o no. El día que me notifiquen, yo con mucho gusto pues la atenderé. Yo compré las acciones en el año 2000, en abril. Mi papá falleció en el año 2005. O sea, pues que esto es una cosa que no tiene que ver con la herencia de mi papá. Esta es una inversión hecha, pues, 5 años antes de que él falleciera.
Alejandro, ¿usted qué quiere de su hermano Alfredo? Es decir, ¿este problema cómo se arregla? Si su hermano Alfredo le reconoce qué.
Mira, Julio, es muy fácil. Yo con mi hermano Alfredo puedo arreglar perfectamente si él me da lo que a mí me corresponde.
Una sexta parte
de esa cifra.
O sea, usted quiere 1.000 millones de dólares.
Claro, lo justo.
Sí. Don Alfredo, ¿usted estaría dispuesto a reconocerle $1,000,000,000 a su hermano?
Pues hombre, Julio, primero te cuento que Bancolombia no tiene una capitalización bursátil de 64,000,000,000. Bancolombia tiene una capitalización bursátil, depende de cómo va el precio pues de las acciones y cómo va pues el precio del dólar, entre 6,000 y 9,000,000,000 de dólares. No pues hablamos de esas cifras pues que Alejandro se inventa. Y Alejandro recibió de parte del doctor Carlos Daniel Restrepo, quien fue el abogado de mi papá, que él designó para la sucesión de mi mamá, y luego al fallecer mi papá, nosotros seguimos con Carlos Aníbal, se repartió todo en partes iguales, cada hermano recibió exactamente lo mismo, y todos recibimos lo mismo, entonces él pues ha venido usando su dinero en la forma pues que él considere, ¿cierto? Y si él ahora no tiene dinero, pues es asunto de su administración, de su actuación, no es un asunto mío. Y en cuanto a Codiscos, yo le compré a mi papá la empresa porque él me dijo, mire, pero, este negocio del disco...
discúlpeme la interrupción, qué pena que lo interrumpa, sí, pero usted reconoce, a pesar de que le parece absurda la cifra que manifiesta su hermano Alejandro para poder solucionar la situación con usted, ¿usted reconoce que de todas maneras sí hay que hacer una serie de arreglo porque acabó una división injusta de la herencia de su papá, o usted considera que no hay ninguna alternativa para poder conciliar entre las partes?
No, la división, el dinero de la herencia de mi papá se hizo de una forma exacta. Lo que mi papá tenía, se entregó a cada hermano una sexta parte de sus inversiones en tierra, sus acciones de Argos, de Suramericana, de Bavaria, lo que él tenía. Se le entregó a cada hermano lo que a cada hermano le correspondía. O sea, yo a Alejandro no le debo absolutamente nada.
O sea que usted está pendiente de lo que resuelva la fiscalía sobre los cargos de haber falsificado el testamento.
Es correcto, Julio, como te expliqué lo del testamento, pues eso que ya te dije que no voy pues a repetirlo.
No, yo entiendo.
Se sustrajo de esa notaría. Sí.
Pero si hubo un tema hubo un tema con ese documento, al menos irregular. ¿Algo pasó con ese documento que usted dice que se sustrajo?
Sí, en la notaría, era una notaría de un notario apellido, no recuerdo quién era ahora, él fue inclusive, a él lo asesinaron, porque esta notaría de él se prestaba para muchísimas irregularidades. Y esta fue una de esas irregularidades. Esto eran dos campesinos de un pueblo en Antioquia que tuvieron una pelea y uno de ellos tuvo que reconocerle al otro una indemnización y resulta pues de que se agarraron y pelearon a machete, el uno mató al otro y entonces esto sucedió en el mes de noviembre, creo, del año 93. Y para el mes de febrero del año 94, uno de ellos apareció firmando una compraventa de una indemnización que el otro le había dado. Y el notario, el dueño pues de esa notaría en ese momento, retiró de ese lugar el testamento de mi papá, procedió, me supongo, a destruirlo, y ahí puso el documento de compraventa. Pero como te cuento, afortunadamente en el registro allá de Medellín había otra copia exacta del testamento y mi papá me había dado a mí otra copia exacta. Mi papá retenía una fotocopia del testamento en la caja fuerte de Codiscos un par de meses antes de él morir. A Jaime Jiménez le dijo que la retirara de ahí y se la pasara a Carlos Aníbal, y con esa fotocopia Carlos Aníbal inició todo el proceso de la sucesión, y esa es una de las cosas que entonces han dicho los abogados de la contraparte, que el proceso se inició con una fotocopia. Pero es completamente, pues, legal, pues, el... Te escucho, Julio.
¿A usted le preocupa que su hermano esté ahora llevando este caso a las autoridades norteamericanas?
Pues me preocupa, no, porque pues cuando ellos me llamen, yo con muchísimo gusto les muestro toda la documentación. Y bueno, Así pues lo haré en el momento que ellos me llamen. Me da pues a mí mucha lástima que Alejandro pues ande con todas estas imaginaciones. Él ha vivido pues fuera de la familia desde hace muchísimos años y él pues imagina mucha cosa y no meramente me acusa a mí, sino pues a una lista de personas. También está demandando a Guillermo Villegas, que fue el primer abogado que él tuvo en Medellín. Después de eso ha tenido 6 abogados más. Él como que cambia por ahí cada año o dos. Y me da pues lástima pues esta situación. Una familia que mi papá la quiso tener buena. Mi papá y mi mamá pues fueron dos personas que quisieron siempre tener una familia unida, pero lamentablemente con Alejandro pues nunca se pudo.
Don Alejandro, ¿quiere agregar?
Te cuento una cosita antes, Julio. Mira.
Sí, señor. Un segundito, hablar, Alejandro.
Porque él ya ha hablado mucho.
Sí, mira, ya. Un segundito, Alejandro, hacer... que es que Alfredo quería agregar algo más y voy con usted.
Ah, bueno, ok, perdón.
Alfredo, ¿qué quería anotar?
Inicialmente mi papá, cuando hizo su testamento, lo hizo con Margarita Rosa, mi hermana, y con Alejandro como sus albaceas. Y luego Margarita Rosa le dijo a mi papá, le dijo, vea papá, yo con Alejandro, por favor, retíreme. Yo no voy a hacer albacea, yo con él no me entiendo, francamente. Y él retiró a Alejandro en el año 94 y me agregó a mí. Yo no me enteré sino hasta el año 98, que me dijo, vea, este es mi testamento, guárdelo, usted y Margarita Rosa son mis albaceas. Y no me dijo más, ni me preguntó si yo quería ser albacea o no. Simplemente me dijo así, guardé esa copia del testamento de él. Y otra de las cosas que Alejandro dice fue que yo falsifiqué un testamento para retirarlo a él como albacea y agregarlo a mí. Cosa pues que quien hizo eso fue mi papá.
Don Alejandro, para finalizar, ¿qué quiere agregar?
Lo último es esto. Él dice que él está dispuesto a presentarse ante las autoridades norteamericanas cuando así ellas lo requieran y que tiene todos los documentos en regla. Entonces yo me pregunto, ¿por qué ante la Fiscalía 237 de Medellín él no ha podido justificar el origen de los fondos? No lo ha justificado, está clarísimo. Entonces, bueno, simplemente continuaremos esta batalla, Julio. Yo incluso pues voy a tener, como te decía, próximamente en esta página de internet fraudeinternacional.com mucho más información, más clara, más contundente, que demuestra toda esta trama ilícita, cómo se llevó a cabo. Y si querés me invitas y ya sí puedo yo profundizar más, porque esto era como una especie de abrebocas, de appetizer, pero yo puedo entrar más en el detalle. Y lo último, quiero aprovechar para enviarle a mi hermana Anita pues un saludo, porque ella ha hecho su parte en este juicio, en esta contienda. Entonces le mando un saludo a ella, Julio, y a vos te agradezco tremendamente por haberme escuchado. Hombre, al menos puedo yo pues mandar un mensaje y que la opinión pública que sea la que tome la decisión y la
Alejandro
justicia.
Muchas gracias en Buenos Aires. Feliz mañana.
Bueno, Julio, un abrazo. Hasta luego.
Muy gentil. Don Alfredo, pues la última pregunta la dejó planteada Alejandro. ¿Usted tiene cómo justificar el origen de todos
totalmente
sus fondos?
Julio, y la Fiscalía tiene ya todos los documentos.
Y esas sociedades en Panamá y en las Islas Vírgenes están reportadas, así como pues todas las sociedades que tiene su hijo Nicolás en los Estados Unidos.
Todo está hecho con su legalidad. Yo he vivido en el exterior desde el año 84. Y todo pues lo he tenido en orden desde esa época. O sea, pues de que al que necesite, yo he presentado todo esto ante la Fiscalía.
Además tengo entendido que usted es ciudadano americano, ¿no?
No, yo fui residente americano, mi papá fue el ciudadano americano. Y yo actualmente resido en Panamá.
Bueno, pues don Alfredo, muchísimas gracias por su tiempo y pues
Julio, no, pero no te vas, quiero hacerte una última preguntita, sí. una última cosita. Me ha dicho mi esposa que escucha mucho tu programa, que tú tienes un programa de sillas de ruedas. Mi esposa y yo tenemos una fundación en Medellín que se llama Mahavir Camina, desde hace unos 8 o 9 años. Nosotros entregamos allá prótesis de pierna completamente gratis a toda persona que haya sufrido una pérdida de pierna, ya sea por una mina o sea por enfermedad o por lo que sea. Y me gustaría, cuando tengas la oportunidad, que vas a estar por Medellín, me des una llamadita y quisiera llevarte que conocieras Mahavir Camina.
Con el mayor gusto, y nos interesa muchísimo ese apoyo que se le da a la gente más necesitada en ese tema que trabajamos tanto aquí en la W, para la gente discapacitada. Y pues muchísimas gracias a su señora por pensar en la W. Don Alfredo, no veo fácil que se arregle este lío, pero le deseo que se arregle. Y muchas gracias por atendernos.
Muy agradecido.